encuentros. Un espacio para la reflexión de los asuntos cotidianos.
¿Qué tal están? Muy buenos días. Les saluda su servidor Raúl Rodríguez, agradeciéndoles el favor de su atención aquí en su programa Encuentros. Sintoniza usted la XCV, la B grande de México, en el 1220 de su amplitud modulada. Hoy miércoles 23 de diciembre, como todos los miércoles, tenemos la presencia del maestro Gastón García Cantú. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Raúl.
Vamos a poner rápidamente, maestro, a disposición de nuestros radioescuchas el teléfono de este su programa Encuentros, el 524-5165, 524-5165, para que nos llame, para que participe, nos interesan sus opiniones, sus comentarios. Y bien, estamos a 8 días de que termine 1992, y desde luego que la temporada, el fin de año, se presta a la reflexión de los grandes asuntos nacionales e internacionales. Desde la perspectiva periodística, generalmente trabajamos en la presentación de resúmenes de lo que fueron los hechos más relevantes del año que está por terminar, y insistimos, esto motiva a la reflexión. Revisando hoy algunas publicaciones periodísticas, vimos que 1992 fue el año de más guerras desde 1945. Hay en el mundo cambios muy acelerados, conflictos resueltos algunos, otros que han renacido, actitudes, reacciones que se han exacerbado, racismo, xenofobia en países como Alemania. Así está el mundo, y tal vez valga la pena formular la pregunta, maestro García Cantú: ¿qué es lo más relevante? ¿Cuál es el gran reto que tiene México para el año que está por venir?
Creo que es la pobreza. México sigue siendo un país de mayoría miserable. En los grados de la pobreza, la miseria es el extremo. Y en contradicción con los discursos oficiales, que aunque reconocen la situación en lo general, presentan siempre un panorama optimista y jamás dan cifras. Jamás se ve una revelación, un descubrimiento de la realidad. Creo que nosotros debemos insistir en que el principal problema de nuestro país son los bajos sueldos, los bajísimos salarios y los altos precios y el estado general de pobreza de los mexicanos. No podemos seguir engañándonos ni permitir que se nos engañe. La realidad es muy dramática, y estas fiestas pues son para las minorías del país, una parte de la clase media y la alta burguesía de México. Seguimos siendo un país como lo describió Morelos, y antes de él Humboldt, con los dos extremos de la riqueza y de la pobreza: la alta concentración de capital y la desesperada manera de sobrevivir.
Se ha polarizado.
Se ha polarizado, y esto es la consecuencia de una política económica que, si bien ha resuelto algunos problemas en lo general, en lo particular de las clases que verdaderamente producen la riqueza social, como son los campesinos, los trabajadores y las clases medias, no se han alcanzado los niveles deseables ni dignos de vivir. No somos en esto una excepción en el mundo. No es la guerra, con ser terrible y brutal en muchos medios y en muchos países, porque allí las situaciones se han extremado, nacionales entre las propias clases, entre las etnias de las clases como en Yugoslavia, o la dispersión de las nacionalidades en la Unión Soviética, como en realidad el problema viene siendo el símbolo atroz de Somalia, es decir, el hambre. Se calcula que en esta década en América Latina los pobres llegarán a 190 millones de personas.
¿De una población total de
cuánto? De una población total de cerca de 400 millones, menos de 400 millones.
Estamos hablando de casi la mitad.
De casi o poco más de la mitad de pobres. Es decir, la situación en nuestros países por la política económica atribuible a las exigencias del Banco Mundial, del Banco Mundial del Desarrollo, etcétera, y a esta generalización que se ha hecho de privatizar empresas, de desmantelar situaciones que durante algunas décadas dieron cierta estabilidad social a nuestros países, el resultado es una inmensa pobreza.
Esto se nos explica según el discurso, según el planteamiento, según el programa, según el proyecto gubernamental, se nos explica como una forma de adecuar las funciones del Estado con el fin de que deje de ser un Estado propietario y pueda ser un Estado que atienda los grandes requerimientos sociales, y desde luego que dentro de los grandes requerimientos sociales estaría el combate frontal, directo, intenso a la pobreza extrema que padece el país.
No, yo creo que se está presentando ya un problema que en parte se apunta en España. Entre nosotros, la distribución del presupuesto tiene el rubro de lo social: educación, salud, vivienda. Educación, si hay pobreza, no puede haber una educación completa. Los niños son lanzados en la calle a trabajar. La situación educativa de nuestro país, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, es lamentable por su analfabetismo y la bajísima educación, que no alcanza a más de 2 años y medio de la escuela primaria. Resulta una ironía que ahora se pretenda que la educación alcance obligatoriamente hasta la secundaria cuando no se cumple el ciclo primario. ¿Por qué no se cumple? Porque los padres tienen que lanzar a sus hijos a trabajar o a que se ganen la vida como puedan en las calles de las ciudades. De las ciudades, no de la Ciudad de México únicamente. Esta es una situación absolutamente clara y cotidianamente comprobable. Por otra parte, vender empresas aparentemente quebradas, pero que en las manos privadas van a ser prósperas, me parece una ironía indeseable e injustificable. Muchas empresas sí, no tenía por qué poseerlas el Estado. Estoy de acuerdo, como fábricas de bicicletas, plantas avícolas, hoteles, etcétera, pero no es todo. En España, vuelvo a ese ejemplo, el presupuesto se destina en gran parte no a estos rubros sociales, sino a crear fuentes de trabajo. ¿En qué proporción? No necesariamente el Estado, pero sí en una forma de economía mixta. Lo que hacen falta en México son empleos, son fuentes de trabajo para que la gente, con un buen salario o con un salario justo, viva dignamente.
¿Por qué no hay fuentes de empleo?
No hay fuentes de empleo porque se invierten en aulas, se invierten en sanatorios para curar a los enfermos, la mayor parte por hambre. Son las enfermedades del hambre las que padece el pueblo de México. No son enfermedades de otra índole. Es desnutrición, esencialmente. Entonces, no se crean fuentes de trabajo y se espera que los inversionistas extranjeros lo hagan, o ahora el Tratado de Libre Comercio, por no sé obra de qué arte mágico, vayan a crearse más empleos. Todavía antier el director del Seguro Social ha hecho frases absolutamente equívocas sobre la miseria, la independencia, el desempleo y la justicia. No, Esto no creo que se deba tolerar más este lenguaje. No es prudente, ni es correcto, ni es decente. Lo que faltan en México son empleos. Pero no faltan, es que está habiendo desempleo. El Tratado de Libre Comercio ya se anticipó en nuestro país. Los mercados, las tiendas de autoservicio, están pletóricas de productos extranjeros. Esto en una parte ha servido también para establecer una comparación penosa, vergonzosa. Muchos productos extranjeros, muchísimos, son más baratos que los mexicanos. ¿Por qué razón? Siendo los salarios tan bajos en nuestro país. Porque también hay un infame comercio de duplicar, triplicar, cuadruplicar los precios de los artículos, y de esta manera el salario va disminuyéndose. Entonces es más barato comprar ahora un kilo de arroz norteamericano que uno producido en nuestro país. ¿Cómo es esto posible? Pagándose fletes, etcétera. ¿Cómo es posible? Y un precio no menor a 1,000 pesos de diferencia. Esto nos está indicando que el pueblo mexicano ha sido saqueado en sus salarios por el comercio durante muchos años. Pero no nos va a resolver a nosotros el problema de la producción extranjera, porque no podrá haber empleos de esta manera. Al contrario, se están cerrando muchas pequeñas y medianas industrias, y algunas industrias grandes están en crisis inevitablemente.
Se maneja la expectativa de que tal vez un mayor flujo de inversión precisamente extranjera.
¿Pero en qué?
En diversas ramas de la actividad económica. No sé a ciencia cierta cuáles, pero estoy tratando de plantear el argumento.
Si no se nos dice en qué, no es válido dar cifras de comparaciones imposibles. Un ejemplo, se dice que más de 15 mil millones o 20 mil millones de dólares se han invertido en el último año en México, que ha sido un año muy próspero. Sí, ¿en qué lo han invertido? ¿En productos que solo la clase poderosa puede consumir? ¿En productos que van a ser exportados por nuestro país a otros países, que sí, y con la misma base de empleo que se fabricaban antes, se fabrican ahora? ¿En qué? No lo sabemos. Pero lo cierto es que si por una parte se invierte y por otra parte hay miles de desempleados, entonces la relación no es correcta. Si por una parte los productos mexicanos siguen siendo más caros que los extranjeros y están desplazando estos a los otros, habrá más desempleo. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Si antes de que el tratado se aplique totalmente ya se advierten estos resultados, ¿qué va a ser de nuestro país? Entonces, esta promesa anunciada de que habrá más empleos con el tratado no se ha anticipado así. Esto es absolutamente falso. Ya hay desempleo por la llegada de productos extranjeros. Esto es lo que se debe decir y se le debe explicar al país.
Bien, está conversando con ustedes y con nosotros el maestro Gastón García Cantú, aquí en su programa Encuentros. Nuestro teléfono es el 524-5165, 524-5165. Llámenos, sus opiniones, sus comentarios son lo que hacen precisamente este programa. Maestro, con optimismo moderado, con optimismo pensado, ¿puede creerse que no se está haciendo nada que permita revertir esta tendencia de pauperación que usted nos está comentando?
Mire, desgraciadamente no son respuestas pesimistas, ni tampoco en el deseo de que las cosas mejoren, dar una visión optimista. La realidad, o la verdad, decía San Agustín, es lo que es. Y nosotros no tenemos sino que aceptar la realidad, lejos del pesimismo y el optimismo.
¿Cómo revertir esa realidad?
Bueno, este es un asunto de política económica. Yo creo Yo creo que las bondades difundidas del tratado deben verse con más seriedad. Sí, parece o puede convencer que la globalización económica en el mundo se prevea en nuestro país para incluirnos en esta vasta comunidad de consumidores de 350 millones entre Canadá, los Estados Unidos y México. Pero no es solamente de consumidores, sino de productores. Y nuestra relación estricta con los Estados Unidos, principalmente con Canadá, es de una inmensa diferencia científica, técnica y cultural. De los tres países, somos el país con más necesidades sociales, en todos los órdenes. Nuestros trabajadores, hábiles manualmente, imaginativos, todo lo constantes que se pretenda, no pueden igualarse. Nada por el hecho de un tratado, de una firma y de una estipulación económica, no pueden ascender de inmediato a la capacidad técnica que se requiere la producción contemporánea. Uh-huh. Y esto lo vamos a pagar a muy alto precio. ¿En qué forma? Porque también el tratado va a operar en los Estados Unidos. Ya se aprestan, según los datos difundidos, más de 15,000 medianas empresas a exportar a México. ¿Qué productos? Muchos de los que nosotros también producimos. Entonces, ¿qué obreros van a salir beneficiados? ¿Los nuestros o los norteamericanos?
¿Por qué en Estados Unidos hacen el planteamiento contrario, con el resquemor inclusive que ha propiciado que la futura administración de la Casa Blanca plantee esto de los acuerdos paralelos? Es decir, el temor a que en Estados Unidos se pierdan empleos. Es decir,
se pierdan empleos porque no en todas las ramas, desde luego. Pienso yo que será en la rama automotriz. Uh-huh. Si los automóviles aquí se están ensamblando, la fábrica norteamericana siguen haciendo lo fundamental de un automóvil en su país y aquí lo ensamblamos. Pero si decidieran trasladar muchas de la elaboración de lo que un automóvil requiere de las partes en México, duplicando o triplicando la inversión, perderían salarios los norteamericanos porque aquí son más bajos y entonces el producto, la utilidad en cada producto sigue siendo o va a ser mucho más alta. Entonces, todo está en relación en la producción, está en relación al salario. Si el salario, la prestación, la seguridad social es inferior a la de México en pesos contantes y sonantes, el producto le va a dar mayores utilidades al norteamericano si lo produce en México que en los Estados Unidos. Este es el temor de los sindicatos norteamericanos.
Bien, maestro, iniciamos el programa con el planteamiento de la pobreza extrema. ¿Es la pobreza extrema un mal generalizado en el planeta?
Bueno, en América Latina, sí. En África, también. En Asia, en muchas partes. Esto permite hacer una consideración porque la preocupación es mundial. Por ejemplo, los papas de la Iglesia Católica, desde hace algunos decenios, hacen un mensaje el primero de enero de cada año.
Mensaje de Año Nuevo.
Mensaje de Año Nuevo. Estos mensajes generalmente unos 15 días antes del día primero o 20 días se distribuyen, se difunden en varias lenguas los textos escritos para que se conozca el contenido de ese mensaje. Ha llegado a nuestro país el próximo mensaje de Juan Pablo II, que es para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz. La paz sigue siendo, conforme tú lo decías al principio del programa, una preocupación por el número de guerras y de conflictos. Bueno, pero la paz, ¿a qué se asocia? Esta es la novedad del mensaje que el Papa Juan Pablo II leerá el primero de enero. La paz está asociada a la pobreza. Entonces, el Papa ha ha titulado su mensaje: Si quieres la paz, sal al encuentro del pobre. ¿Qué dice? En algunas partes no es para leerlo, no es para leerlo en este programa. Dice en algunas partes: deseo llamar la atención sobre la amenaza para la paz derivada de la pobreza, sobre todo cuando ésta se convierte en miseria. Son millones los niños, las mujeres y los hombres que sufren cotidianamente hambre, inseguridad y marginación. Estas situaciones constituyen una grave ofensa a la dignidad humana y contribuyen a la inestabilidad social. ¿Qué está sentando aquí el Papa? Que no hay guerra comparable a una guerra de clases de los pobres contra los ricos. Esa sí es la destrucción local, regional, nacional. Y no se puede soportar más una situación en el mundo donde, vuelvo a repetir, en esta década habrá 190 millones de pobres en América Latina. Esto es una infamia en un momento en que, para referirlo a México, hay el suficiente, la monstruosa cantidad para comprar empresas, bancos, casas, edificios, hoteles, automóviles último modelo, aviones particulares. ¿De dónde sale toda esta monstruosa riqueza? Pues sale de la situación de la pobreza general del país. El pobre con su salario determina la riqueza del propietario de los medios de la producción. Esto es a lo que se refiere Juan Pablo II. Hay otro párrafo que nos compete. El número de personas, dice él, que hoy viven en condiciones de pobreza extrema es vastísimo. Pienso, entre otras, en las situaciones dramáticas que se dan en algunos países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Son amplios sectores, frecuentemente zonas enteras de población, que en sus mismos países se encuentran al margen de la vida civilizada. Entre ellos se encuentra un número creciente de niños que para sobrevivir no pueden contar con más ayuda que la propia. Estos son los millones de niños latinoamericanos que andan en las ciudades limpiando coches, tragando fuego, haciendo el payasito en las esquinas. Esto es indigno. Nadie puede celebrar ni estar diciendo que vive en un país próspero y que vamos a tener empleos, teniendo a tantos niños en las esquinas, viviendo en la miseria. Este es el trabajo de los propios niños para sobrevivir. Esta realidad que seguramente el Papa no ha visto en las esquinas de Río Janeiro o de la Ciudad de México, esta es la realidad latinoamericana. Nadie puede encubrirla ni seguir mintiendo de que estamos en un país próspero.
Bien, maestro García Cantú, tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas, ¿sí? Y justo el tiempo para darles lectura y darles respuesta. Sí, el no. Señor Cáceres de la Colonia de San Rafael, gracias, felicita al programa, también felicita al maestro García Cantú y le pregunta que si cree que el tratado va a dar al traste con la precaria economía mexicana.
Es posible. Yo soy de los que dudan respecto de las bondades proclamadas del tratado.
El señor Castelazo de la colonia Crédito Constructivo, ¿cómo se generarían más empleos en México?
Creando fuentes de trabajo, hay muchas cosas que son necesarias o de las que se fabrican medianamente que podrían incrementarse. Y si estas son necesarias para el consumo de la gente a precios accesibles conforme los salarios, darían posibilidades de empleo. Y un hombre solo vive de su esfuerzo y de su trabajo, pero este trabajo tiene que ser bien remunerado.
Bien, la señora Vivar de la Colonia Esmeralda, ¿qué opina el maestro García Cantú de la privatización? Bueno, de alguna manera...
Bueno, la privatización, yo creo que en muchos aspectos la privatización se ha excedido. No sé qué es lo que falta ya de vender en el país, excepto dos o tres cosas, ¿no? Preferiblemente que se vendiera la pobreza.
Ajá. Que se privatizara la pobreza.
Así es.
Bien, el señor Ordóñez, de la colonia General Anaya, ¿cuál sería la medida que México tendría que implementar para no llegar a casos como el de Somalia?
No es posible que lleguemos a casos como Somalia por una razón, por el desarrollo económico de nuestro país, que no es reciente, sino que viene de algunos siglos. Es decir, el nuestro ha sido un pueblo agrícola en las diferentes regiones de nuestro país. Hemos producido, a pesar de muchísimas adversidades, lo necesario para vivir. Constituimos un Estado, formamos una nación. En la desdicha de Somalia es que nunca se constituyó como nación, nunca se constituyó como Estado, de ahí que las diferentes tribus hayan entrado en conflictos, que la ayuda internacional se haya convertido en adquisición de armamento y que este armamento haya destruido los principios, por así decirlo, de lo que pudieron llegar a ser un Estado. Es decir, no hay instituciones públicas, en fin, son países que no alcanzaron el grado del desarrollo, pero sí el de la mayor desdicha.
Bien, la señora Villalpando, de la colonia Agricultura, pregunta si con el TLC se van a igualar los sueldos de los trabajadores mexicanos con los de los canadienses y los estadounidenses.
¿Cómo pudiéramos o cómo desearíamos decirle a la señora que sí se igualarían? Yo creo que no se van a igualar. Es más, si se ve que el promedio es de $8 la hora, $8-$10 la hora en los Estados Unidos, que se vea lo que es en nuestro país. ¿Cómo alcanzar en la equivalencia de nuestra moneda esa proporción? Es imposible. Por eso parece un paliativo indebido, indecoroso, el aumento del 7.5% a los salarios, lo que ha provocado, por primera vez en los decenios que ha vivido Fidel Velázquez, ajá, que este se lanzara a ampararse, y parece que va a ser una cosa generalizada, el amparo contra ese aumento de salario.
Creo que el amparo lo han metido precisamente el día de ayer, hoy lo entregan.
Sí.
Hoy lo entregan a...
Es la primera vez que la mayor organización obrera de nuestro país recurre al amparo, a la vía jurídica, y no a la protesta y a la huelga como es habitual en los sindicatos en todo el mundo.
Maestro García Cantú, el tiempo se nos ha terminado en este su programa Encuentros. Muchísimas gracias por sus opiniones, por sus comentarios, por la claridad con la que nos muestra esta terca realidad, pero tal vez sin perder ese ánimo de optimismo pensado, moderado, que le llamo yo, de cara pues al inicio de nuevas jornadas difíciles tal vez que nos vienen por delante.
Yo creo que la única manera de resolver las cosas es enfrentarlas en lo que las cosas son. No verlas bien ni verlas mal, sino verlas en su debida proporción para aplicarles el remedio y la solución. No hay optimismo, no hay pesimismo. O reconocemos la realidad y vemos cuál es la verdad que esta presenta, o no resolveremos nunca la situación de nuestro país.
Maestro, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de producción de su programa Encuentros, un servidor Raúl Rodríguez les agradece el favor de su atención. Gracias.
Bueno.
XEB, la B grande de México.
Telmex presenta Detrás de la Palabra, con el licenciado Agustín Barrios Gómez.
Aspectos fundamentales del diario vivir y las ideas consideradas incólumes del pensamiento occidental han sido rebasadas ya, de manera tan abierta que el concepto de comunicación, que según los sabios era característica exclusiva del ser humano, ahora sabemos que lo mismo delfines, murciélagos, aves y hasta insectos tienen códigos y símbolos propios de comunicación que les han permitido sobrevivir durante millones de años en este planeta. La comunicación entre máquinas en la actualidad es uno de los aspectos reguladores básicos de la sociedad actual. En nuestro país, la red digital integrada es el sistema por el cual más de 200 redes de computadoras manejan situaciones tales como nuestro crédito, reservaciones e inclusive cuestiones de amor.
En Telmex Comunicaciones.